Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Victoria. La guerra ha terminado. Y he de mencionar que con este estudio de hoy estamos concluyendo esta serie. Así que el estudio de hoy es tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 49 a 58, entre otras escrituras como Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17, y Libro de Génesis, capítulo 2, versos 17, Libro de Isaías, capítulo 25, verso 8, Libro de el profeta Oseas, capítulo 13, verso 4, el libro a los Gálatas, capítulo 5 y versos 17 en adelante. Victoria es decisivamente un término cristiano. Se usa en nuestro vocabulario espiritual casi sin ningún esfuerzo y sin pensarlo. Frecuentemente expresamos y celebramos el hecho de que Jesús voluntariamente fue y murió en la cruz. Y así su vida vino a ser el pago por el pecado. Para así, nosotros somos justificados frente a Dios. Pero esto es más que un simple concepto. En este último mensaje de nuestra serie, que explica el fundamento escritural de nuestro proyecto de adoración. Así nos inclinamos hacia el futuro cuando seremos los vencedores sobre el último enemigo de nuestra vida, la muerte misma. Así pues, hermanos, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, con todo gozo y contento diciendo ampliamente, buenos días a todos. Abran sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, comenzando con el verso 50 y luego el verso 49 para seguir adelante. Así continuaremos en esta serie que hemos estado estudiando. Este es el último estudio. Hemos estado estudiando los himnos de alabanza y adoración que nuestro equipo de alabanza y adoración han compuesto. Estamos dándole y enseñando la básica escritural, la base bíblica de todos estos hermosos himnos y cantos. Así pues, oí que una niña brincó a su abuelito que estaba sentado en el sofá. Esta niña, estando en el lecho de su abuelito, le dijo, abuelito, ¿puedes tú hacer el graznido que hace una rana? Él se sonrió viendo esos ojos tan hermosos y hizo el sonido, el graznido de una rana como diciendo, caduco o rabbit, rabbit. Entonces su mamá oyó que la niña gritaba, mamá, vamos a ir a Disneyland. Y le dice su mamá, ¿por qué gritas así? ¿Qué quieres dar a entender? La niña gritó con más fuerza. Tú siempre me has dicho que vamos a ir a Disneyland cuando nuestro abuelito o mi abuelito caduque. Y ahorita acaba de hacer el graznido de rana que esto implica que ya caducó. Bueno, para muchas personas la muerte es la salida, para otros la muerte es una compañera. Bueno, yo les diré que todos nosotros vamos a caducar. Al menos que el Señor regrese a levantar la iglesia, de otra manera, todos vamos a caducar. Hoy estamos explicando un himno que es un himno que nos habla de la victoria. El título de este canto nos dice que la guerra ha terminado. Vamos a poder ver lo que típicamente nos lleva a ver la cruz de Jesús, notando de que Jesús nos libertó de las cadenas del pecado. Jesús nos libró del castigo que debíamos de experimentar por nuestras faltas. O también vamos a ver en el tiempo presente que el Espíritu Santo vive con nosotros, dándonos la victoria sobre el pecado, dándonos poder para no caer en pecado. Lo que Pablo está explicando en 1 Corintios capítulo 15, él nos está mostrando el futuro, nos está mostrando que vamos rumbo a la victoria sobre la muerte, que es el pecado. Pablo nos explica lo que ha pasado en el pasado, esos motivos que nos llevaron a la vida pecaminosa, y nos muestra que esa vida pecaminosa ya no tiene poder sobre nosotros por la victoria de Jesucristo en la cruz, por la resurrección de Jesús de la tumba, del sepulcro. Así pues, Eugenio Peterson escribió un libro que dice, y escribió acerca de un monasterio, qué interesante. Dice que él visitó el monasterio y caminaba con los monjes de donde se ocupaba durante el día, pero todos asistían a la cafetería para los alimentos diarios. Y dice que tres veces pasaban y le rodeaban el sepulcro y había un sepulcro abierto. Al fin que este señor Eugenio Peterson le preguntó a uno de los monjes, ¿acaso hay alguien muerto? ¿Tienen un cuerpo que van a sepultar ahí? La respuesta que se le dio fue no. Es que aquí siempre tenemos un sepulcro abierto para recordarnos que uno de nosotros va a caer en ese sepulcro. Ellos pasaban frente a aquel sepulcro abierto tres veces por día. Esta era una forma de que ellos podían reconocer que morirían. Ahora yo les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿quién de todos los que nos estamos, los que están escuchando esta voz, seguiremos al sepulcro? Vemos que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 50-58, es lo último que dice, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará lo incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y de esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habrá notado que este capítulo tiene 58 versos, un capítulo muy largo. Capítulo 15 de 1 Corintios es uno de los capítulos más largos y los capítulos que nos explican más sobre toda la Biblia acerca de la resurrección de Jesús y también nuestra resurrección. Si acaso te preguntas por qué este capítulo es tan largo y por qué se ha ocupado tanto Pablo en explicar el hecho de la resurrección, la respuesta es, la creencia de los griegos era que este cuerpo físico estaba adolorido y sufría mucho ellos decían, una vez que te libras de ese cuerpo físico, ¿cómo es que tú piensas o deseas reunirte o regresar a ese cuerpo todo doloroso? Así que a los corintios trataba de enseñársele la creencia. Por eso es que Pablo les explica en este capítulo en detalle de que esa creencia de los griegos no es como ellos lo creían, sino que nosotros los creyentes no debemos tener problema de creer la salvación, no tenemos problema en creer que vamos a ser unidos con el Señor, y tampoco no debemos tener problema de esta resurrección física. Porque ustedes sabrán, entienden que tú, personalmente tú, tendrás un día una resurrección personal. Tú, literalmente, prácticamente y físicamente vas a resucitar de la tumba, resucitarás de aquel sepulcro. Yo creo que esta es una buena noticia para todos nosotros, porque cuando entendemos, sabemos que nos vamos a ver muy diferentes a lo que hoy nos vemos. He leído muchos libros y algunos magazines han hecho encuestas diciendo, si pudieses cambiar algo en tu cuerpo, ¿qué sería ese cambio? Todos contestan que desearían cambiar su apariencia física, que pesan mucho, que ya están arrugados, de que esto o lo otro, pero eso tomará lugar. Pasaremos de mortandad a glorificación. Eso es lo que va a tomar lugar. Viendo este último capítulo de 1 Corintios capítulo 15, voy a explicar cuatro factores que nos van a explicar nuestra victoria. Nos referimos a la victoria futura. Eso es lo que Pablo está diciendo. En primera, quisiera explicar primero que el futuro requiere nuestra victoria. Vamos a ver el verso número 50, que dice Pablo, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará lo incorruptible. Es el verso 50. En otras palabras, nuestros cuerpos físicos no están adecuados para el reino futuro. Este cuerpo nomás no aguantará vivir. Veamos el verso 49. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es Jesucristo. Verso 49 de 1 Corintios 15. Simplemente Pablo nos está diciendo que estamos caminando, nos estamos moviendo, y al lugar donde nos vamos a cambiar requiere un cambio, porque todos los lugares especiales requieren, esto es verdad, porque si una persona quiere ir al espacio, necesita un equipo especial, un vestido especial que aguante el calor o el frío. Si vas a bucear e ir a lo profundo del mar, esto requiere un equipo especial. Si vas a escalar al monte Ararat, necesitas un equipo especial, porque se ha dicho que casi 200 personas han perdido su vida tratando de escalar al monte Ararat sin llevar el equipo adecuado. Estos cuerpos físicos que nosotros vemos están expuestos a la enfermedad, están expuestos a la decadencia, a la muerte y a la descomposición. Este lugar donde vamos en el cielo no acepta ni podemos vivir con ninguna de estas condiciones. Esto nos trae un problema. ¿Cómo es que estos cuerpos van a estar preparados para vivir en ese lugar? La respuesta que Pablo nos dice, la resurrección. Así como Jesús resucitó de la tumba y subió al cielo, un día también tu cuerpo físico será transformado y tendrás lo que Pablo le llama la victoria en esta sección. Así que esa victoria no la vamos a experimentar aquí en la tierra. No la he experimentado yo, ni tú tampoco. ¿A poco has ido a los espejos y te has visto, oh, qué hermoso me veo? No. El espejo te enseña la verdad de cómo te ves. Al contrario. He leído documentarios muy interesantes acerca de los modelos, supermodelos, todos llegan a una conclusión de que su carrera como modelos es bien corta, porque se ven en una forma tan correcta y tan hermosa por un periodo de tiempo muy corto, hasta que llegan al estado normal de que su cuerpo va cambiando. Por eso para nosotros esta noticia debe de ser la mejor noticia, que vamos a experimentar un cambio, una transformación. Y esa transformación va a ser por la resurrección física o por el rapto del Señor. Esas son las únicas dos formas, resurrección física o el rapto. Leamos el verso 51 que Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Explicaré. Oí de que una iglesia escribió en la guardería de los niños que decía: todos cambiaremos, pero no todos dormiremos. O sea que los niños todos van a dormir. No todos se dormirán, pero todos necesitan un cambio. Verso 52, Pablo continuó diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, Pablo nos está diciendo, esta información que no se ha mencionado en el Antiguo Testamento, si se ha mencionado, yo quiero explicárselos, es nueva información, algo que muchos no habían entendido y hoy quiero explicárselos. Esta información es bien simple. No todos los creyentes en Jesús morirán, es lo que Pablo está diciendo. Algunas personas estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese para levantar la iglesia. Y cuando el Señor regrese para levantar la iglesia, todos los que estén vivos transformarán, experimentarán una transformación estando vivos. Ese es el gran misterio, es la información que Pablo quiere transmitirnos. Este cuerpo que va a morir, algún punto va a tomar una forma de un cuerpo que nunca muere. Así es. Entonces, no puedes ir al cielo así como estás. Esto debe de ser una buena noticia para ti. Por ejemplo, yo me veo en el espejo y yo digo, yo no quiero continuar así viviendo para siempre en este cuerpo arrugado. ¿Cómo te sientes tú? Llegas a una edad de tu vida que te ves hermoso. Yo también. Por un tiempo me veía muy hermoso, pero el tiempo pasa y el cuerpo cambia. Por eso, ¿cómo va a tomar lugar todo este misterio? ¿Cómo es que esta resurrección, en esta transformación, va a tomar lugar? Verso 52, veamos cómo dice Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la palabra abrir y cerrar de ojos en el griego fue átomo, es lo que quiere decir. En el griego es algo que no se puede dividir, algo que no se puede cortar en dos. Esto es la cantidad de tiempo más corta posiblemente. El abrir y cerrar de ojos es algo intenso. Aún Pablo elabora explicándonos cuando dice al abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto tiempo se lleva en abrir y cerrar de ojos? ¿Tú dirás un segundo? No, el abrir y cerrar de ojos es algo así y se cree que es el tiempo que se lleva para que una vida o para que lo que vemos pasa del iris a la retina, y se ha calculado que es una sexta parte de un nanosegundo. ¿Qué es nanosegundo? Es una sexta parte de un segundo. O sea, instantáneamente. Un momento que no se puede decir y que se describe aquí como una abrir y cerrar de ojo. Pablo nos está diciendo, esto no se dará ningún proceso. Esto sucederá instantáneamente. ¿Dónde va a tomar lugar esto y cómo? Pablo continúa escribiendo. Dice que cuando suene la trompeta, sonará la trompeta. Esto no es la trompeta que nos habla del fin del mundo, no es la última trompeta que habla el libro de Apocalipsis al fin de la tribulación. Simplemente es una llamada para que los creyentes que vivimos en la tierra se nos anuncia de que Jesucristo ya viene. Vamos a ver un pasaje paralelo a este que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Abran su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla del rapto, comenzando con el verso 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está diciendo de que cuando el Señor decida levantar la iglesia, muchos todavía estarán vivos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo en hebreo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo nos muestra la cronología, que en el futuro habrá un momento que los creyentes en Cristo que han muerto instantáneamente serán transformados, y los que estarán vivos serán arrebatados. Así que en el futuro va a haber un momento de que la tierra, los mares, van a dejar a salir todos tus cuerpos, todos los átomos, moléculas que componían el cuerpo de los creyentes se unirán. ¿Cómo lo entendemos? Todos nos entregaremos instantáneamente, una transformación instantánea tomará lugar y tendremos un cuerpo resucitado. Ya sea que estés vivo o muerto cuando el Señor decida levantar su iglesia. Esto lleva a una pregunta muy simple y es obvia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios necesita hacer esto? ¿Por qué es que la resurrección del cuerpo físico es algo tan importante? ¿Por qué no nomás Dios no nos lleva al cielo y disfrutar de la presencia del Señor? ¿Por qué es que los cuerpos tienen que ser transformados? Encontramos dos razones que se ven. Vamos a ver estas dos razones. En primer lugar, para revertir los efectos del pecado original. Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol, verdaderamente morirás. Y desde entonces, Adán y Eva murieron. Para revertir los efectos del pecado original. En segundo lugar, la resurrección es necesaria para que este nuestro ambiente al que vamos, que es en el cielo nuevo y tierra nueva, así lo exigen. La tierra milenial, el estado eterno, necesitamos un cuerpo resucitado para completar nuestra... Así que por eso... Nuestro nuevo ambiente requiere una transformación. Un factor número dos. Las escrituras lo predijeron. Ahora vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 15, verso 54, que dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Parece que Pablo está diciendo más de dos cosas. No, nosotros los creyentes creemos que aquí es... Pablo está hablando categóricamente a los que ya murieron y también hablando categóricamente a los que estén vivos o estemos vivos. Veamos, la primera categoría es, esto corruptible se vista de incorruptible, o sea, los que ya murieron y experimentaron la descomposición física, recobrarán la vida. Ellos en aquel momento se van a vestir, al abrir y cerrar de ojos, un cuerpo incorruptible. Veamos la segunda categoría. Esto mortal se haya vestido de la inmortalidad. O sea, este cuerpo vivo que está vivo al tiempo de que Jesús regrese para levantar la iglesia, todos experimentaremos una transformación de un cuerpo que nunca morirá. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de lo corruptible y esto mortal se haya vestido de lo y la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. Ahora, Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando al profeta Isaías, cuando dice, escrito está citando al profeta Isaías. Explicaré. Les diré acerca de un predicador, de que este predicador de una escuela antigua siempre habla muy valeroso, no es muy popular, y él continúa viajando por todo el mundo y habla todos los idiomas. Visita a los pobres, visita a los ricos, les predica a las gentes de todas religiones, y él no tiene excepción. Y su predicación siempre es la misma. Es un predicador muy elocuente, y a veces ofende a las personas, y hasta ofende a otros predicadores, a punto de que muchos experimentan lágrimas en sus mejillas. Nadie puede oponerse a él, ni tampoco hay ningún corazón que no se mueva cuando se presenta este predicador. Este predicador trae un mensaje que la mayoría de las personas odian. Todos lo odian. ¿Qué es el nombre de este predicador? Su nombre es Muerte. Todas las tumbas son su púlpito. Todo periódico habla de él. Y un día, cada uno de nosotros seremos y estaremos en su predicación. Lo que Pablo está anunciando es que lo que los profetas predijeron, que un día ese predicador llamado Muerte va a tener que retirarse. Ese predicador llegará un día que no tendrá trabajo. Un día ese predicador va a decir buenas noches. Un día la muerte misma va a morir. ¡Qué misterio tan hermoso! Esto es lo que Pablo quiere que entendamos. La muerte misma morirá cuando dice, Pablo está diciendo en el verso 54, citando a los profetas, Isaías 25 y Oseas. En Isaías 25, verso 8, dice, cesó el regocijo de los... Isaías 25, 8, destruirá la muerte para que siempre, enjaguará Jehová el Señor todas las lágrimas de todos los rostros. Luego en Oseas 13, 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aquí, Pablo está recordando esos dos pasajes de Isaías 25, 8 y de Oseas 13, 14. Así que esto nos anima de que la muerte misma morirá. Algunos de ustedes que recuerdan la historia de la iglesia habrán oído de los 40 mártires de Sebasti. Del año 320 antes de Cristo, el emperador de la parte oriental del Imperio Romano, llamado Licinio, decidió que todos sus soldados debían de rendirle homenaje como si él fuera Dios. Él era un emperador incrédulo, pero él escogía de vez en cuando diferentes grupos que vinieran sus soldados, pero encontró un grupo de 40 soldados que se opusieron y ampliamente le dijeron al emperador, no nos humillaremos a tu presencia. Así que le dijeron al emperador, usted nos puede quitar todo, hasta nuestra ropa y nuestros cuerpos, pero usted no nos quitará a nuestra creencia en Dios. Así que él decidió ponerlos a prueba y les dijo, les voy a quitar toda su ropa y tienen que ser lanzados en ese lago que está congelado. Y así lo hizo. Envió aquellos 40 soldados a el lago que estaba congelado. Cuando estaban en aquel lago, comenzaron a cantar himnos de victoria, alabanza a su Dios. Victoria, victoria. A unos hasta gritaban, muerte, ¿dónde está tu victoria? Nada nos quitará nuestra fe en Dios. A través del proceso, uno de los 40 soldados se desertó porque el emperador había dicho que cuando estuvieran en el lago helándose, si decidían regresar arrepentidos, se les trataría humanamente y no tendrían que morir. Así que uno de estos soldados decidió desertarse. Quedaron 39 que murieron por aquella temperaturas tan frías. Por la mañana, cuando se fue a recoger los cuerpos de aquellos soldados, sabiendo que eran 39, encontraron 40 cuerpos muertos. ¿Cómo? Lo que sucedió fue que uno de los oficiales del emperador que estaba observando aquellos himnos tan hermosos se arrepintió y vio el valor de todos aquellos hombres. Él decidió unirse y así caminó, se despojó de todas sus ropas y así aquel hombre oficial del rey murió. Así que 39 soldados y un oficial romano murieron porque el aguijón de la muerte ya no los convenció. Eso es lo que nos dice Pablo en el verso 55 cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el verso 55. Muchos creen y se han atrevido a decir que el día del rapto vamos a ser levantados y todos vamos a ir cantando este verso 55 como un himno. Se convertirá en un hermoso himno que durante el proceso del rapto estaremos cantando y entonando un himno que está basado en este verso 55. Así que sería muy bueno memorizarlo. Es muy corto, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que los creyentes van a estar volando en el espacio viendo todos aquellos sepulcros abiertos. Así que la muerte no nos debe de... Los puntos que vemos hoy es que el futuro requiere nuestra victoria. Número 2, la escritura predice nuestra victoria. El punto número 3 se refiere, nuestras batallas anticipan nuestras victorias. Todos tenemos batallas. Esto anticipa que tendremos victoria. ¿Por qué? En el verso 56 Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una batalla contra esa naturaleza. ¿Tú le temes? Yo no. Desde que yo vine a ser cristiano, creo en lo que dice Pablo en Galatas 5:17, de que la carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. Pero esta batalla nos anticipa la victoria, porque en una batalla alguien va a ganar la victoria. En un pleito alguien va a obtener la victoria, y como nosotros estamos en el lado ganador, nosotros estamos confiando que Dios pelea nuestras batallas. Por eso es que nosotros sabemos que obtendremos la victoria. Vas a experimentar batallas, tentaciones, eso no te debe de atemorizar, porque sabes que estás con Dios. Esto te anticipa nuestra victoria próxima, porque sabemos que Dios está peleando por nosotros. Yo quiero leer otro verso más que nos queda. El verso 58 es para ver que nuestra vida es movida por la victoria. La muerte ya no tiene poder, como está diciendo Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que muchas personas le temen a la muerte. ¿Por qué? Porque no están seguros que están perdonados de sus pecados. Si tú estás convencido de que no tienes pecado, la muerte no te atemoriza. Aún hay incrédulos que tienen esa inconformidad, porque llega ese pensamiento que los atrapa diciendo, ¿qué tal si esos cristianos están correctos de que no tienen pecado? ¿Qué tal si yo voy a confrontar la eternidad con pecado? Y si mis pecados no han sido perdonados y llego a la presencia de un Dios santo y tengo algunos pecados que no me arrepentí, ¿qué tal si estos cristianos están correctos? Esa es el aguijón que los está molestando. Luego Pablo continúa diciendo que cuando dice que el poder del pecado es la ley, así que más gracias sean dadas a Dios que no nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la gente reconoce la ley de Moisés, eso te lleva a un problema, porque la ley de Moisés te dice que es, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, que tienes que guardar hasta 10 mandamientos, y te das cuenta que nadie puede guardar ni siquiera un mandamiento. Cuando reconoces la ley, eso te enseña claramente que es tu problema. Tu problema es que la ley te dice que has pecado. Como ya les he explicado en otros estudios, quizás ustedes recuerden que la ley de Moisés es algo así como una luz que se refleja en el espejo y tú te puedes ver en aquel reflejo, en aquel espejo. Te ves en el espejo y te das cuenta que estás todo arrugado o tienes algunos desperfectos. Así es la ley. Por eso es que cuando una persona dice, yo voy a ir al cielo por mis buenas obras, porque yo me esfuerzo en servir, yo me esfuerzo en no caer en pecado, eso es una necedad, eso es necio, porque tú puedes sacar y hacer pedazos el espejo y luego limpiarte con el espejo y tú crees que eso te va a limpiar. Así, nosotros los que estamos experimentando este problema único de que la carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne, esta lucha nos anticipa una victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió una vida eterna a todos los que hayan pecado simplemente confiando en que Jesús pagó por nuestros pecados. Tú eres pecador, has fallado, sí, pero si tú confías en Jesucristo, Jesús te promete que todo esto tendrá fin, todo esto tendrá una victoria. Es lo que nos dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el verso 57 de 1 de Corintios 15. ¡Qué hermosa promesa! Aférrate, hermano, en esas promesas y la muerte no te traerá temor. Recibí una llamada de un amigo mío que me platicaba que su hermano mayor había muerto por accidente. Mi hermano me decía, sollozando, yo veo la muerte de mi hermano como la misericordia de Dios, porque mi hermano luchaba con muchas cosas. Era creyente, había aceptado al Señor Jesucristo, pero luchaba contra la carne continuamente, así que yo creo que Dios lo recogió. Aquí yo veo la misericordia de Dios. Así que mi hermano ya no está luchando con aquella vida pecaminosa. Por eso es que a la hora está viviendo y experimentando la victoria. Ahora, cuando algunos insectos pican a la persona, dejan su aguijón clavado en la piel de la persona. Así que ese insecto va a morir. Porque cuando él picó a una persona, el aguijón se quedó, ese insecto muere irremisiblemente porque se destripa, principalmente la abejita de miel. Cuando la abeja de miel pica, ahí se queda el aguijón. Así, aquel insecto derramó todo el veneno a aquella persona. Ahora, él mismo se robó Porque así Pablo nos está diciendo que aquel insecto fue desaguijonado, así también Jesús desaguijonó la muerte. Por eso es que la muerte ya no es un enemigo. Así como Filipenses dice, Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo usa este término muchas veces. Pablo concluye muchas veces con estas hermosas verdades que dice, así pues, siempre es práctico su expresión, siempre dice, la teología siempre nos debe llevar a la practicalidad. Y la información que ya nos dio siempre nos debe llevar a una transformación. Así que esa verdad que Pablo explicó acerca de la resurrección nos debe de cambiar en todo. Debe de cambiar todo. En primer lugar, la resurrección de Jesús. Si Jesús pudo resucitar, si es posible para que Jesús resucitó de la el sepulcro, así que para Dios todo es posible. Si una persona muerta puede recobrar su vida, si aquel cuerpo de Jesús que lo mataron y fue sepultado, salió de la tumba y ascendió al cielo, así que Jesús te está prometiendo de que Él vendrá y nos dará una vida nueva. Por eso es que Pablo casi siempre concluye diciendo, así que, hermanos míos, ahora les explicaré que todo lo que yo les dije es la verdad de Dios y así podemos continuar hacia la vida futura. Por eso es que Pablo te dice, no te separes del Evangelio, no importa las oposiciones que encuentres. Todos vamos a encontrar esas oposiciones, pero tienes que reconocer tu convicción. Yo no sé qué sean tus convicciones, pero para algunas personas las convicciones son tan profundas, pero simplemente le dura 1, 2, 3 meses. Llegan a decir que van a seguir a Cristo para siempre, pero cuando comienzan a experimentar las oposiciones, dicen, yo ya no voy a ir a esa iglesia, yo ya no voy a leer esa Biblia. Pero Pablo está diciendo, por esta verdad de que reconoces, de que Cristo va a venir por ti con todo y que vas a obtener la victoria en las adversidades, Pablo te dice, no dejes de leer tu Biblia. Yo también te digo, continúa viniendo a la iglesia, continúa en oración, continúa luchando contra esas tentaciones, aférrate de las promesas de las Escrituras y obtendrás la victoria. De veras, les quiero explicar algo de que todos moriremos. Todos moriremos, porque la Escritura dice que está decidido de que todo hombre morirá y luego el juicio. Esto nos lleva a una pregunta con que comencé. ¿Cómo te sientes tú acerca de que vas un día a ir a la presencia de Dios? Muchas personas emplean su vida sin pensar, porque no quieren, dicen, yo no quiero ni siquiera pensar en la muerte. Pero oí en la historia de dos amigotes que estos dos amigos les gustaba el béisbol y se iban a los juegos de béisbol, gritaban, saltaban contentos y hasta que hicieron un trato. Dijeron, ¿qué tal entre tú y yo? Entre los dos, el que muera primero, buscaremos una forma de enviar un mensaje al que quede acá en tierra para ver si en verdad hay béisbol en el cielo. Bueno, sucedió que estos dos amigos se llamaban Stan y Roberto. Sucedió que Roberto murió primero y después de quizás una semana o dos, parece ser que Roberto pudo encontrar una forma de poder enviar mensaje a su amigo Stan, que estaba en la tierra, y le dice, Stan, tengo buenas noticias, pero también malas noticias. La buena noticia son que en el cielo hay béisbol. Yo he visto a Mickey Mantle que hace home runs. Baby Ruth está haciendo home runs. Ahora yo te puedo decir que sí hay béisbol en el cielo. está alegre, satisfecho, dice, pero esa es la buena noticia. ¿Qué podrá ser la mala noticia? Entonces, continúa leyendo, dice, la mala noticia, Stan, es que tú vas a ser el pitcher mañana por la tarde. Esa es la mala noticia. Pero yo no creo que es mala noticia. Yo la recibiría como una buena noticia. El que me digan que mañana, pasó mañana, yo voy a estar en el cielo porque el aguijón de la muerte no tiene poder sobre mí. Ese aguijón ha sido desaguijonado por Cristo y en Cristo Jesús. Así que llévame al cielo a cualquier momento. A cualquier momento debemos estar expuestos de pasar al cielo. Yo he descubierto que los tacuaches, aunque no me gustan, pero yo he llegado a entender que los tacuaches son inteligentes. La razón es, considero que los tacuaches no entran en una cueva, al menos que vean dos rastros de huellas. Porque dice que si hay, ellos creen que si hay un solo rastro de huellas, está un solo animal ahí. Pero si hay dos rastros de animales, eso dice que puede haber dos animales ahí. Y así tiene la posibilidad de que él no llegue a ser la presa de aquel animal que entró en la cueva. Así que nosotros no debemos temer a la muerte como el tacuache teme a entrar a la cueva cuando ve un solo rastro de huellas. Porque nosotros reconocemos y entendemos que Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, salió del sepulcro. Jesús salió de aquel sepulcro caminando y está vivo. Y Jesús dijo, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre Santo, gracias por esta hermosa esperanza de la resurrección, que no solamente la resurrección de Jesús, sino también nuestra propia resurrección. Estos dos amigos y nuestro cuerpo va a ser resucitado. Vamos a llegar a un estado de su resurrección, a un estado de que nuestro cuerpo quedará reconstruido. Como dice las Sagradas Escrituras y las promesas, que al abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y así Pablo nos explica que aunque estamos prisioneros en este cuerpo, un día quedaremos en libertad. Padre Santo, gracias sean dadas a Dios por esta hermosa victoria. Padre Santo, yo te pido por todos los que me están escuchando y no han experimentado esta hermosa victoria. Todavía continúan en esa duda, todavía continúan desconfiados porque no han reconocido de que creyendo en el Señor Jesucristo, así ya la muerte no tiene poder sobre nosotros y el pecado es perdonado por tu obra expiatoria en la cruz, Padre Santo. Así pues, Padre Santo, gracias, gracias por tu santa obra. Ahora, Padre Santo, yo te pido por todos los que me están escuchando, que les pongas el medio de que sus ritos religiosos, sus actividades religiosas no los van a llevar a tu presencia, Padre Santo. Te pido que lo único que ellos lleguen a reconocer, que lo único que los va a llevar a tu presencia es su fe y su conocimiento en esa muerte vicaria de Cristo en la cruz. En aquella muerte del único santo. Ahora, ustedes que están aquí en la Capilla Calvario, que me están escuchando, y no han llegado a la posición de reconocer quién es Jesucristo, no han entregado su vida al Señor Jesucristo, o si alguna vez aceptaste al Señor Jesucristo, pero te has descarriado, has reincidido. Ahora yo te pido, a este momento tú puedes hacer algo. Dile a Dios ahí donde estás una oración muy simple que vamos a hacer. Yo les voy a ayudar con las palabras para que ustedes puedan hablar con Dios. Las puedes decir en secreto, pero si tienes el valor de decirlas audiblemente, dilas audiblemente. Dígale, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo acepto que soy pecador. Señor, perdóname. Señor, yo creo en que Jesucristo es quien la Escritura dice que es. Yo creo que Jesús murió por mí. Creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. y también creo que Jesús resucitó del sepulcro por mí. Así que la muerte ya no tiene poder sobre mí como creyente. Sí, Padre Santo, me separo de mi pasado pecaminoso y vengo al Señor Jesucristo, lo acepto como mi Salvador. Deseo seguirlo como mi Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Todo esto todo lo decimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, porque Jesús entregó su vida, eso nos lleva a la fe. Pero lo que te quiero decir a este momento, hermano, en conclusión, si tú deseas conectar con la conexión de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, tenemos un número libre que tú nos puedes llamar, 800-922-1888. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues envía tus tarjetas postales y cartas a Albuquerque, Nuevo México, al P.O. Box 95707, con la zona postal 87109. Que Dios les bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.